COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 4 de febrero. Saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio que os acompañará hasta las 2 de la tarde con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. El Ayuntamiento de Ferrol y también, por ejemplo, la Rotonda de Freixeiro se iluminarán en esta tarde y en esta madrugada, consecuentemente, para esta conmemoración. La enfermedad provocó, son unas cifras terribles, el pasado 2018, 3.500 muertes en la provincia. Pero la buena noticia es que el 50% de los casos de cáncer consiguen curarse y que además muchos medios que destina esta Asociación Española contra el Cáncer para la investigación. Desde las 11:30 de la mañana se está siguiendo en directo desde la Facultad de Enfermería y Podología del Campus de Esteiro la octava edición del Foro contra el Cáncer presidido por la reina doña Leticia. Además, también ha comenzado una mesa redonda sobre la importancia de la atención psicológica para enfermos y familiares que hoy abordaremos con Isabel Esteban, presidenta de la Junta Local de Ferrol, de esta Asociación Española contra el Cáncer. En los últimos compases del programa, alrededor de las 2:45, nos acompañará también el alcalde de Ares, Julio Iglesias, a que le preguntaremos sobre la actualidad municipal. Que sepáis que podéis participar con vuestras preguntas o dudas en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Y es lunes, en el espacio Libroscope, a partir de 1:30, nos acompañará Gloria Pérez, es naturópata, especialista en dietética y nutrición, además de escritora. Tenía previsto presentar el pasado viernes esa saga de 5 libros que ha escrito desde que se le detectó la enfermedad de esclerosis múltiple hasta hoy en día. No ha podido ser y sí que volverá a la librería Café Lea este próximo sábado, día 9 de febrero, para presentar esta saga y hoy nos adelantamos y hablaremos con ella. También echamos un vistazo a lo que es la actualidad de esta jornada que pasa por ese suceso protagonizado por este joven de Mugardos de 23 años tras un altercado que tuvo lugar en ese partido de la NBA en el que se enfrentaban los Miami Heat contra los Chicago Bulls. Estas y otras las noticias nos las cuenta a continuación nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente hay consternación en Mugardos por ese suceso y por lo que puede acontecer en las próximas horas con la posible llegada de ese vecino, porque tenía previsto tomar un vuelo a las 9 de la noche, hora de Miami, 3 de la mañana de aquí de Ferrol. Y por lo tanto, pendientes también. Esta mañana también nos hemos desplazado hasta el Astillero de Navantia. Allí se ha abordado algunas de las actuaciones de la unidad mixta de investigación que comparten Navantia y también la Universidad de A Coruña, y donde el nuevo responsable, el nuevo director de los astilleros de Navantia en la Ría de Ferrol, se ha referido, por ejemplo, a ese futuro proyecto de construcción de las F-110. También se ha referido al dique seco. Dice que es un proyecto más hacia adelante, que todavía no está ahora mismo en la cartera ese asunto. Y también ha hablado que va a haber buenas noticias en un plazo aproximadamente, según el de 15 días, con respecto a un nuevo contrato para el sector de la eólica marina, un proyecto que se desarrollaría en las instalaciones de FENI. También en los últimos minutos la Consejería de Sanidad anuncia que va a tramitar por la popularmente conocida como Ley Citroën esa licencia para poder actuar en el Hospital Arquitecto Marcide para iniciar las obras de reforma, toda vez que desde el Ayuntamiento de Ferrol no se le ha contestado a ese requerimiento de solicitud de licencia. El alcalde de Ferrol de momento no ha querido hacer ningún tipo de valoración con respecto a esta decisión de la Xunta.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar estas y otras noticias que hoy son las protagonistas. Recordemos que la Xunta va a tramitar urbanísticamente esta ampliación del complejo hospitalario de Ferrol porque así no se tendrá que regular con la actuación a través del Plan General de Ordenación Municipal, cuya aprobación podría demorarse meses con el objetivo, de agilizar un poquito más todos estos trámites. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo nos viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura de 11 grados, no hay precipitaciones, pero los cielos están grises y cubiertos. Más detalles en Medio Galicia. Saludos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará determinado hoxe por unha situación intermedia entre as borrascas que seguen a desprazarse polo Atlántico e as altas presións que se moven lixeiramente cara ao norte. Isto quere decir que os ceos estarán bastante de nubes, pero con moi escasas chuvias, precipitacións que se producirán únicamente con carácter débil e ocasional. En canto ás temperaturas, os valores pouco a pouco vanse recuperando despois da forte baixada da fin de semana. Hoxe registramos unha mínima de 7 graus, a máxima era ata os 12, e o vento de componente sur terá intervalos de moderado principalmente na primeira metade do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas, pero eso sí, tenemos que echar un vistazo concretamente a una colisión entre dos vehículos que tenía lugar en torno a las 11 de la mañana en la avenida Nicasio Pérez de Ferrol. Se trató de un accidente por alcance. Uno de los implicados llamó para solicitar asistencia médica. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la policía local y voluntarios de Protección Civil, así como una ambulancia del 061 que tuvo que trasladar a un hombre de 45 años al hospital Arquitecto Marcide.
Deportes, COPE Ferrol. Estar informado.
Y a continuación nos con otro compañero, Santi Rey, nos desgrana un poco lo que ha dado de fin de semana en el capítulo deportivo. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues decimoquinta jornada que el Racing no pierde. En esta ocasión ganó 1-0 en el Ángel Carro al Polvorín. Sigue de líder con la misma distancia que sus perseguidores, porque ganaron tanto Bergantiños como Compostela como Unión Deportiva Ourense, y por lo tanto lleva la misma ventaja el conjunto ferrolano. Pendientes de las pruebas que le van a hacer a Javi San Martín, porque sospechan de que pueda tener un dedo de un pie roto tras un pisotón de ayer, y estaremos pendientes a ver si lo sabemos antes del programa de las 3:30. También destacar que perdió el Intasa frente al líder Teruel 1-3, que perdió el Basi Ferrol en la prórroga contra el Ensino del Lugo por 70-77, que no jugó Parrulo, y de todo esto y demás cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. Muy atentos a las 3:30, ese programa en el que se nos cuenta todo, absolutamente todo, de los deportes en nuestra comarca.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, también comunicaros que la concejala de movilidad de Ferrol, María Fernández Lemos, ha recibido a una representación de la red Ciudades que Caminan, y es que el Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado que el próximo viernes, día 8, abrirán el recinto ferial de Punta Arnela, en Fimo, en el pabellón número 5, la Escuela de Movilidad de la ciudad, con la que se pretende educar, sensibilizar y concienciar a pequeños y mayores en la importancia de caminar en las ciudades. A través de un comunicado se incide en que esta iniciativa es una apuesta decidida en este aspecto, y se va a dotar de nuevos medios y recursos también a la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local de Ferrol para ampliar y multiplicar el trabajo que ya se venía haciendo. La adhesión de Ferrol a esta asociación Red de Ciudades que Caminan, bueno, pues supone cambiar un poco ese conjunto de políticas y acciones a favor de un modelo de ciudad más sostenible. Por otra parte, también os contamos que a través del correo electrónico nos ha llegado una denuncia ciudadana en la que se critica precisamente la falta de movilidad de la ciudad, bueno, sobre todo en la unión entre Canido y el recinto ferial de Punta Arnela. Se ha denunciado a través de varias imágenes que comentaremos en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20, que también colgaremos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Lo dicho, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida con muchos más contenidos en COPE Más Ferrol.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide, zapatos y complementos, con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide, zapatos y complementos, en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE más Ferrol en este lunes, día 4 de febrero, en el que han subido un poquito las temperaturas. Ahora, en la Plaza de España, los termómetros registran una temperatura de 11 grados. Los cielos siguen cubiertos, eso sí, de momento sin precipitaciones, que tampoco se las espera a lo largo de este día. La probabilidad está en torno al 40%. De cara a mañana martes, los cielos estarán más despejados, sobre todo al mediodía, y las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol se ha presentado la 15ª edición de la Mostra da Camelia, ciudad de Narón. También la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, ha participado en el acto de difusión de la Unidad Mixta de Investigación en Navantia Ferrol, Astillero del Futuro, con representantes de Navantia y de la Universidad de A Coruña. Y hoy también se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, del que hablaremos a continuación con la presidenta de la delegación ferrolana de esta entidad y, pues anunciaros que se va a iluminar el frontal del Ayuntamiento de Ferrol para dar visibilidad y también concretamente la rotonda de Freixeiro. Además, esta tarde tendrá lugar un pleno extraordinario de la Mancomunidad de Municipios de la Ría. Y una noticia de alcance es que la Xunta va a tramitar urbanísticamente la ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol. El objetivo es dotar de amparo urbanístico el inicio de estas obras, que ya se están retrasando más de lo debido, sin necesidad de regular la actuación a través del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento, que podría demorarse meses. El objetivo es impulsar estas obras de la ejecución de la fase 1 del Plan Director sin necesidad de esperar a que el Ayuntamiento realice esa modificación del Plan General de Ordenación Municipal. Y una asamblea extraordinaria de Marea de Ferrol se celebró este pasado sábado. Han decidido sondear la posibilidad de una candidatura única de izquierdas en Ferrol, además de abrir una ronda de contactos con las fuerzas y candidaturas progresistas con intención de presentarse a las próximas elecciones de mayo en las dos primeras semanas de este mes de febrero. Y el Ayuntamiento de Narón ha realizado varias licitaciones para mejorar caminos y calles de este municipio, tanto en la zona urbana como rural, además de anunciar la licitación de la construcción de un parking de estacionamiento disuasorio en el barrio de Asolaina. Todas las obras tenían un importe superior a 936.000 euros. El aparcamiento profesional se destinaría alrededor de 77.000 euros y se acometería en un terreno cedido por los propietarios de aproximadamente 4.000 metros cuadrados de superficie y localizado entre las calles Coruña, Cardenal, Cisneros y Lugo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contar.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Contador a cero.
Bueno, y hoy, ya lo hemos comentado, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que ha provocado en nuestra provincia de A Coruña casi 3.500 muertes en el pasado año 2018. Aquí, la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer lleva desde las 11:30 en la Facultad de Enfermería y Podología del campus de Esteiro. Desde allí, bueno, pues se pudo ver la octava edición del Foro contra el Cáncer que presidió la reina doña Leticia, y también celebraron una mesa redonda sobre la importancia de la atención psicológica para enfermos y familiares. De todos estos datos, de la enfermedad, de las novedades en cuanto a la investigación, vamos a hablar a continuación con la presidenta de la Junta Local de Ferrol, de la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Esteban. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Ada.
Bueno, los datos son ciertamente tremendos. 3.500 muertes sí. En el año pasado, en el 2018, son unos datos terribles. ¿Por qué se están incrementando los casos de cáncer, Isa?
Yo creo que es una falta también de hábitos saludables, las campañas de detección precoz son fundamentales y todavía hay gente que no las realiza. Y luego, bueno, por eso estamos dedicando una cantidad de dinero inmensa a la investigación, porque es fundamental esa investigación que se realiza para descubrir cuál es la causa de que el cáncer no disminuya en el número de incidencia.
Bueno, yo creo que también está un poco la clave en el envejecimiento de la población y en la incorporación de las mujeres también al tabaquismo, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, además el tabaco, fíjate, la incidencia entre un hombre fumador y una mujer fumadora, la mujer tiene un índice mucho más elevado de poder padecer un cáncer de pulmón que el hombre. O sea que, y el envejecimiento, que bueno, gracias a Dios, pues la calidad de vida que nos dan hoy en día es muchísimo más buena, nos permite llegar a una edad mucho más alta, pero también influye en que varias tipologías de cáncer se puedan desarrollar en edades pues bastante avanzadas.
Bueno, el cáncer supone la segunda causa de muerte por enfermedad en Europa después de las enfermedades cardiovasculares y se calcula que en el año 2030 habrá 4,1 millones de nuevos casos en el continente. En España significará un diagnóstico cada 1,8 minutos. La buena noticia también está en la investigación y que el 50% de los tumores se curan.
Ahí está, es que las cifras son terroríficas. Y a mí no me gusta quedarme siempre en las cifras, por eso, pero bueno, es una estadística que hay que dar a conocer y que hay que saber, pero bueno, tenemos que tener la esperanza de esa cantidad de dinero que se dedica a investigación y que nosotros desde la asociación, desde luego, es una parte fundamental de todos los ingresos que tenemos, de nuestras cuestaciones, de todos los eventos que realizamos, sino que una parte muy importante a la investigación para pretender conocer pues esos, no sé, posibles adelantos o medicinas o tratamientos que puedan ayudar a frenar esta enfermedad.
La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer destina casi 18 millones de euros al año, ahí es nada, a proyectos de investigación. ¿Cuáles son las mejoras más importantes que han tenido lugar en los últimos tiempos, los avances que, bueno, pues en fechas próximas también podrían llegar al común de la población, Isabel?
Bueno, de momento lo más importante que tenemos son las campañas de detección precoz y es por lo que nosotros hemos peleado siempre y de hecho en la ciudad de Ferrol hemos sido casi pioneros en los tratamientos de cribado y por ejemplo de cáncer de colon y de mama se llevan haciendo ya un montón de años y bueno, se querría hacer ahora también, aunque tenemos las citologías, pues algo de detección precoz porque estamos con el virus del papiloma humano que es algo que está todavía muy en boga y muy por estudiar y muy por determinar de qué manera se puede prevenir, si vacunar también a la población un poco más adulta, pero bueno, ya son temas médicos en los que yo prefiero tampoco no extenderme, pero bueno, que por ahí también se está estudiando un montón a ver cómo podríamos tratar esa patología desde un inicio muy, muy, muy precoz.
Isabel, entre vuestros servicios figuran esa atención psicológica gratuita tanto a pacientes y a familiares, sí, porque habéis querido también incidir en esta jornada en la importancia de la atención psicológica.
Pues sí, mira, de hecho esta jornada ha sido fundamentalmente dedicada al dolor emocional tanto en el paciente como en sus familiares. El cáncer entra como un miura en las familias y afecta a todos, no solamente al propio paciente, que incluso hay veces que es el que mejor enfrenta el problema, pero las familias se ven también tocadas y lo llevan pues con muchísima dificultad. Y el total que nosotros desde la asociación ofrecemos ese apoyo psicológico que necesita el paciente, luego también todo lo que es su entorno familiar, porque afecta al trabajo, a muchas cosas. Son pacientes de larga duración que necesitan pues un acompañamiento, que la debilidad pues a veces les obliga a que alguien de la familia se quede para cuidarlos y bueno, pues todos los foros que se han realizado hoy en toda España se han dedicado fundamentalmente eso, al dolor emocional en el paciente y en su familia,
Vosotros habéis conseguido también a dos familiares de pacientes oncológicos que han hablado de su experiencia.
Pues mira, uno de los colaboradores en este foro ha sido un paciente en duelo, y el otro pues un paciente para hablar de su experiencia personal y bueno, es siempre muy enriquecedor el escuchar los testimonios de esta gente, a las que estamos eternamente agradecidas, porque no es fácil a veces pues hablar delante del público de tus miedos y de lo que o de lo que has vivido o has pasado, y por eso quiero agradecerles muy 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 mucho su participación. Y luego ha estado nuestro psicólogo Adrián, y tenemos también con nosotros a la profesora de la universidad que también ha colaborado para, pues yo qué sé, para dar su punto de vista, de Estefanía Sánchez.
Isabel, para finalizar, un poco, yo creo que acudir también, o sea, decir que se necesita ayuda, ¿no?, en trances como este, tanto para los familiares que están alrededor como para la persona que sufre y padece la enfermedad, no tiene que ser fácil. Es por ello que muchas personas rechazan, sobre todo al principio, pues acudir a los servicios psicológicos, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que quizás nos están escuchando y que rechazan en un primer momento acudir a estos servicios?
Mira, es una labor que intentamos hacer también desde Marcide, ¿no? Porque tenemos el carrito, ¿sabes? Don Manuel, que por fin estamos ya allí en el hospital de día. Y lo que pasa es que hay que ser bastante prudente, porque el paciente muchas veces está cerrado, está enfadado con el mundo, porque no entiende por qué.
Normal, claro.
Y exacto. Y hay que darles también un poquito de tiempo, pero yo les diría que es importantísimo, que mejora muchísimo su calidad de vida el tener una buena disposición mental para enfrentar la enfermedad, y que les animo a todos a que vengan, que hay, bueno, se incorpora Lucía en breve también, nuestra psicóloga Lucía Barcia, y bueno, y Adrián está ahora también, y son gente con una experiencia maravillosa de muchísimos años, y saben cómo ayudarte pues a quitarte esos miedos, a tratar un poquito la ansiedad que les produce muchas veces los tratamientos, esas horas de espera, esas horas de quimio, o el desplazarse a hacerse su radioterapia. Yo les animo a todos a que se acerquen, que tenemos instalaciones en la calle Real número 6, que son gratuitas para todo el mundo, para el paciente, para sus familiares, y que ya que lo tenemos, por favor, que lo aprovechen.
Isabel Esteban, presidenta de la Junta Local de Ferrol, de la Asociación Española contra el Cáncer, muchísimas gracias y enhorabuena por la tarea que realizáis. Un saludo.
Muchísimas gracias, Ada. Un beso. Hasta luego.
Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora. Bueno, eso sí, recalcamos que la profesora de enfermería es Nuria Varela y que los pacientes oncológicos y familiares que ofrecían la charla en el día de hoy son Estefanía Sánchez y Concepción López. Bueno, es encomiable la tarea que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer, también aquí en la delegación de Ferrol. Nosotros nos vamos a ir ahora al espacio de Usted Dirá y os vamos a preguntar precisamente por vuestras experiencias con esta enfermedad o del entorno más cercano de familiares. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir en este Día Mundial contra el Cáncer? Una enfermedad con la que, bueno, pues todos luchamos, que hemos tenido casos cercanos seguramente cada uno de nosotros, y que, bueno, se está invirtiendo mucho por parte de esta entidad en conseguir, bueno, pues las mejores opciones, la mejor investigación y los mejores remedios. Nos vamos al espacio de Usted Dirá.
Ahora soy feliz, porque sé bien.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, Aveira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Manuel Vizoso Grandal, conocido como Manolo de Vizoso, albañil, falleció en el día de hoy a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Felisa Rivera Pouso, sus hijos Víctor y Rosario, hijos políticos Pilar y Carlos, nietos Diana y Paulo, bisnieto Bruno, hermanos Manola, Emilia fallecida, Emilio fallecido, Maruja fallecida, Ángel fallecido, hermanos políticos, tíos, primos y demás familia,
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 13 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Lo dicho, comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y queremos que nos contéis los testimonios alrededor de esta enfermedad. Si queréis mandar algún mensaje también sobre, bueno, pues este día y sobre esta dura enfermedad que se puede además mejorar, y el 50% además de los casos detectados pueden tener cura a pesar de las malas cifras. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Creo que vais a tener al alcalde de Ares después, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como gran socialista que dice ser, señor Julio Iglesias, era para que si le podríais preguntar qué es lo que le parece lo que dijo el señor ministro de Fomento con respecto a las inversiones que van a hacer en Cataluña, un 57% más, y aquí en Galicia un 20% menos. En fin, que el tren de Ferrol-Coruña les importa menos que, no sé, que lo mal que olía antiguamente la Marea. Y también el señor Mato, que tanto se le llena la boca, que van a hacer tanto por Ferrol, por todo. A ver qué dicen estos señores socialistas de prestigio como son ellos. Venga, hasta luego, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Continuamos en el espacio de Usted Dirá. En el WhatsApp nos dice un oyente, se dirige concretamente al alcalde de Valdoviño y le dice que se vaya a pasear por las carreteras de Río Bo, que hay unos baches de un metro. Hablando también de baches y de infraestructuras, esta misma mañana un oyente nos ha enviado fotos e incluso un vídeo de las malas condiciones en las que está el asfalto y la ciudad en algunos lugares. Dice que la confluencia de visitantes es muy importante en fechas destacadas como la Semana Santa y que urge la necesidad de hacer reparaciones y mantenimiento de viales, así como facilitar la movilidad peatonal en la zona urbana o accesos a instalaciones deportivas. Pone el ejemplo de la apertura de la puerta de acceso al paseo de Copacabana. Minusválidos, dice, ciclistas, cochecitos de niños, personas de edad avanzada con vértigo que son marginadas en su paseo y acceso a Fimo y también a las instalaciones deportivas, porque el trayecto desde la zona de Curuxeiras a Fimo es inviable. También la otra opción de tránsito sería por Celso Emilio Ferreiro, nos dice, y bajada por Rúa Ronda, inviable puesto que la calle Celso Emilio Ferreiro es de doble dirección de tráfico, muy estrecha, sin aceras y peligrosa, dice, para la movilidad peatonal. ¿Vosotros qué opináis? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, y esto, este correo nos lo ha mandado este oyente esta misma mañana, justo cuando la responsable de urbanismo de Ferrol, María Fernández Lemos, se ha reunido con representantes de la red Ciudades que Caminan, a la que también está adherida el Ayuntamiento de Ferrol, y recordamos que el próximo día 8 de febrero se abrirá en Fimo en ese recinto de Punta Arnela, el pabellón número 5, la Escuela de Movilidad de Ferrol, con la que se pretende educar, sensibilizar y concienciar a pequeños y a grandes. Otra de las noticias de la jornada, por si queréis opinar, es ese suceso que tuvo lugar en Miami durante un partido de la NBA en el que se enfrentaban los Miami Heat contra los Chicago Bulls en la tarde del pasado miércoles. Un residente de Mugardos, un joven de 23 años, mantuvo un desencuentro con otros espectadores. Fue entonces cuando un agente de policía intentó calmar los ánimos, pero el joven, bueno, pues seguía con su actitud. Llegaron los agentes, rodaron gradas abajo y se lo llevaron tras la detención de la policía. Bueno, pues se ha tenido que pagar, abonar una fianza de $10,000 hasta la celebración de este juicio. Vamos con otra llamada. Usted dirá, buenas noches.
Hola, buenos días.
Buenos días, perdón.
Mire, con respecto al servicio de pediatría que Moeche San Saturnino Perdido y Somozas están sin pediatra ya hace tiempo.
Sí.
Quiero preguntar de dónde está el señor alcalde de Somozas. Si los de Somozas no tenemos derecho también a llevar a los niños al pediatra, porque ese señor no aparece por lado ninguno. Los demás concellos están haciendo gestiones y moviéndose y ese señor está escondido detrás de de su mesa y no se sabe dónde está. A ver dónde está, o si los de Somoza nos vamos a quedar sin pediatra.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por contárnosla. El Ayuntamiento de Cariño, además, se ha sumado también a estas peticiones por falta de facultativos. Presentó en pleno una moción para exigir a la Xunta de Galicia el restablecimiento inmediato del servicio de pediatría en Cariño, como mínimo en la forma en la que venía funcionando hasta ahora, 4 días a la semana, de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Recuerdan que durante una semana, entre el 7 y el 14 de enero, los centros de salud de Cariño, Mañón y Ortigueira también estuvieron sin pediatra. Es la 1:26, estamos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días. Yo digo tardes a partir de las 12 del mediodía.
Es verdad, tienes toda la razón, pero bueno, da igual, días o tardes que sean buenas. Mira, yo hoy vengo a quejarme un poquito de la falta de educación ciudadana. Vengo por la calle Magdalena y hay un espacio para aparcar, como 2 coches pequeños, o un grande, una moto. Y un señor que más de 70 años, o sea, no es un niño, un gamberro, no. Una persona mayor que deberíamos de dar ejemplo. Aparcó justo en medio. No cabe un coche ni delante ni detrás. Se lo dije y esperó a que yo pasara. Y cuando miro para atrás me veo que pues se dejó el coche como estaba. O sea, tenemos que pensar que en Ferrol vive más de una persona, más que nosotros. Y hay que pensar en los vecinos, en las personas que estamos aquí. No podemos ser tan egoístas. Y nada más que quería eso. Y que importamos todos. Aunque no seamos de la familia de una persona y se supone que la familia tendrá atenciones, pero los que viven en Ferrol o los que viven cerca nuestra también tienen derecho a atenciones. Y nada, buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas
Hasta
tardes.
Luego, un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Daniel Fernández Zendán falleció en el día de hoy a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Mandina Martínez Fojo, hijo Daniel, hija política Carmen López Fraga, nietos Nieves e Isabel, hermanos Carmen fallecida, Maruja, Vicente, Ángel fallecido, José fallecido y Mercedes, hermanos políticos, ahijados, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 15 del crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Último minuto y última llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mire, yo la llamo para felicitar a la Policía Municipal de Ferrol, que es lo que mejor tenemos en este ayuntamiento. Los llamé 2 veces por problemas, un pozo que hay abierto aquí en la Graña, de 4 o 5 metros de altura, vinieron al momento. Al otro día los llamé porque en la carretera que va a la Cabrera, que va para la escuela de balón, no se podía pasar porque había unos árboles tumbados, y vinieron al momento, es decir, solucionaron el problema. Por eso los quiero felicitar y decir que lo mejor que tenemos en este ayuntamiento es la policía local. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahí queda ese agradecimiento y esa felicitación a la tarea que llevan a cabo diariamente, además los agentes de la policía local de Ferrol. Dicho esto, introducimos esa última llamada que nos queda a la espera, aunque ya fuera de tiempo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Díganos. Es para animar a toda la gente que, por desgracia, padecemos cáncer. Es muy duro, yo lo padecí, lo sigo padeciendo y es muy duro. Ánimo a todos, que de todos se sale. Ánimo.
Muchísimas gracias por esta llamada y ánimo también para usted, ¿eh? Mucha
pues sí,
fuerza.
Gracias.
Gracias, un saludo. Gracias por contárnoslo. Gracias por estar ahí. Seguimos nosotros en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Sí. y acabar los problemas de la ropa húmeda, Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95€. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol, el nuestro.
¡Atención! En Muebles Placer de Fene liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Bueno, aprovechar el día a día y sacar la parte positiva de las cosas, hacer cambios dentro de nosotros mismos para amarnos un poquito más. Esto es un poco así, a grandes rasgos, lo que nos va a comentar a continuación la invitada del programa de Libroscope de este lunes. Estamos hablando de Gloria Pérez. Es de Bayona, es naturópata, terapeuta holística, escritora, coach emocional y ahora también colaboradora de COPE Vigo. Además, estará este próximo sábado, día 9 de febrero, en la librería Café Lea, presentando los 5 libros que ha publicado a lo largo de los últimos 15 años dentro de la saga La enfermedad como camino hacia un encuentro interior. Gloria, bienvenida, buenas tardes.
Hola, corazón, buenas tardes.
Bueno, Gloria, no ha podido ser el pasado viernes por ese temporal que experimentábamos aquí, la visita que estaba prevista, la presentación de estos libros en la librería Café Lea, en la calle de la Iglesia 162 de Ferrol, pero esperemos, cruzamos los dedos, porque pueda ser este próximo sábado, día 9 de febrero. Gloria, ¿qué pasó en el año 2004 cuando fuiste al médico y te detectaron una enfermedad?
Bueno, pues eso que acabas de relatar, bueno, realmente fue por urgencias, ¿eh? Asistí a urgencias porque mis piernas habían quedado dormidas. Y bueno, cuando llegué allí el neurólogo ya intuyó un poquito lo que podía ser y tras las pruebas pertinentes pues dijeron que tenía esclerosis múltiple. Entonces bueno, yo en ese momento también siempre lo digo, ¿no? Creo que no habló la Gloria desde su mente consciente, sino el inconsciente pues no aceptó ese diagnóstico y dijo, llámale como quieras, yo sé que me lo estoy creando. Y bueno, y después hice lo que siempre digo que para mí creo que fue lo que me salvó, ¿no? Pedirle al universo que me enviara pues las herramientas necesarias para que yo pudiera seguir haciendo lo que más amo, ¿no? Correr, nadar, ser feliz, vivir el día a día, subir a la montaña. Y bueno, gracias a Dios he sido escuchada y he conocido infinidad de herramientas para alcanzar el total bienestar, ¿no? Físico, emocional, mental, espiritual. Y eso es lo que relato en mis libros.
Bueno, 15 años tú tenías en el 2004, ¿cuántos años?
35.
¿Y qué sucedía en ese momento también a nivel emocional para que, porque tú crees que esta enfermedad se debió también a un bloqueo, ¿no? de las emociones, es decir, a un lugar donde estabas un poco perdida quizás?
Sí, vamos a ver, estoy completamente segura, ¿no? Porque lo he experimentado en mi propia piel. Yo, como te digo, de aquella no tenía el conocimiento que puedo tener hoy, 15 años después, tras la búsqueda que he tenido a lo largo de todas las disciplinas que imparto y que comparto en mis libros, pero si bien es cierto que yo sabía que era el único momento en mi vida que no estaba siendo coherente con mi vida, Es decir, que mi mente me decía, deberías de hacer una cosa, y mi corazón no quería hacerlo. Entonces, yo estaba pues en un callejón sin salida. Dicho y hecho, mi cuerpo, que es mi gran aliado, ¿no?, y es el mejor amigo de todos y cada uno de nosotros, pues me habló con ese mensaje, se paralizaron las piernas. Mi alma me decía a través de mi cuerpo, que eso sé hoy y estoy completamente convencida que así es, ¿no? Nuestra alma, nuestro espíritu se comunica a través de nuestro cuerpo. Y en mi caso me decía, párate, a ver por dónde quieres seguir tu vida, ¿no? Y realmente yo no me atreví a hacer eso. Entonces, bueno, como digo, yo tuve ese gran regalo de ese aviso tan importante para que volviera a vivir la vida como siempre la había vivido, ¿no? Desde el corazón, no desde la razón.
Gloria, y esa búsqueda incansable que se relata en estos 5 libros que ya podemos encontrar también en esa librería Café Lea de Ferrol y en otras librerías, ¿no?, de la zona, esa búsqueda de ti misma, ¿por qué camino se te llevó? Es decir, ¿cómo trabajaste, qué cambios realizaste en tu vida para conseguir, bueno, pues el punto y el momento en el que estás ahora?
Bueno, pues se inició en lo que yo en ese momento conocía. Yo de aquella ejercía, entre otras cosas, como especialista en dietética y nutrición. Entonces, me enfoqué en aprender todavía más de lo que sabía de cómo los alimentos nos aportan unos nutrientes que pueden ser o beneficiosos o perjudiciales. Entonces, bueno, me embebí de toda la información que caía en mis manos a través de libros, de talleres, adopté la alimentación de la doctora Cusmín, que era una doctora que realmente trabajaba en las enfermedades del sistema inmune pues simplemente con alimentación. Y entonces, bueno, pues todo aquello que caía en mis manos, todo aquel conocimiento que adquiría, lo ponía en práctica. Y esto al respecto de la alimentación. Por eso dos de mis libros, Gracias, Esclerosis Múltiple y Alimentación Holística, hablan muchísimo de alimentación. Pero bien es cierto que yo tenía la total certeza de que somos lo que comemos, de que somos lo que sentimos, de que somos lo que pensamos y, evidentemente, de que somos amor. Entonces, siguió mi búsqueda en otros campos, en otros cuerpos, para saber cómo trabajar las emociones que albergaban en mí en ese momento, esos miedos, cómo ser capaz de afrontar esos miedos y de realmente tener la certeza de que hay estudios ya científicos que demuestran de que lo que crees, lo creas. Gracias a Dios eso fue lo que me salvó a mí, porque yo en el momento creí que yo me lo estaba creando. Entonces, como digo siempre, como yo me lo creaba, ah, amigo, qué maravilla, yo puedo dejar de hacerlo. Entonces, bueno, pues ya te digo, indagué en cantidad de herramientas que me podían ayudar a trabajar el tema emocional, que para mí era la causa de mi enfermedad, y después lo que sí bien es cierto, que no solo se trata de adquirir conocimiento, sino de ponerlo en práctica. Y muchas veces hay que hacer grandes cambios en tu vida, y yo los hice todos. Cambié la alimentación, cambié mi trabajo, cambié mi estado matrimonial, me separé, y bueno, le di un vuelco a mi vida de 360 grados. Aprendí a amarme, mi cuarto libro es La Medicina del Amor.
¿Cómo se aprende, Gloria, a amarnos a nosotros mismos y a controlar de alguna manera nuestras emociones?
Sí, yo no diría controlarlas, vale corazón, sino observarlas. No podemos controlarlas, tenemos que ser conscientes de que están ahí, iluminarlas. De esto hablo en el último libro, ¿no? Ho'oponopono, que para mí es una herramienta maravillosa, iluminar nuestras sombras. Darnos cuenta de que están ahí, conocer, hacer introspección y conocernos a nosotros mismos. Yo, Dios mío, hice una introspección, pero maravillosa. Yo sabía que era una persona súper rígida, he cambiado eso. Súper estricta, he cambiado eso. Una persona muy impaciente, he cambiado eso. Es decir, primero, observa qué es lo que te está bloqueando o qué es lo que te está impidiendo ser feliz y luego atrévete a cambiarlo.
Gloria, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso que afecta, bueno, pues al cerebro, a la médula espinal, etcétera. ¿Cómo estás ahora después de realizar todos estos cambios?
Feliz.
Sí.
Feliz y asintomática completamente.
Asintomática.
Mi último síntoma lo tuve en el 2005. Bueno, porque era ese momento de mi vida que estaba muy perdida, cariño, que estaba muy perdida. ¿Sabes que dicen que siempre hay un momento en tu vida que tocas fondo, ¿no? Uh-huh. Y que pisas la oscuridad completamente? Pues ahí estaba. Entonces, bueno, ahí tuve una serie de brotes. El primero que fue parálisis de piernas, el segundo que fue perdí la vista de un ojo, el último, gracias a Dios, septiembre de 2005, cuando yo definitivamente tomo la decisión de cambiar mi vida drásticamente, yo ya ingresé en el hospital en ambulancia, me ahogaba, tenía el cuerpo todo dormido. Y bueno, a partir de ahí yo tomo la decisión y ahí, bueno, empieza una búsqueda maravillosa, maravillosa, que hizo cambiar a la Gloria totalmente racional a una Gloria mucho más flexible, abierta a conocer otras cosas, a conocer otras disciplinas, que bueno, como te digo, es lo que relato en mis libros. Yo sé que lo he vivido para contarlo. Yo no puedo hablar de algo que no haya vivido, no haya sentido y no haya experimentado.
Encantada de conocer a esta nueva Gloria, y si queréis saber más, ya lo sabéis, este sábado 9 de febrero en la librería Café Lea, presentación de estos 5 libros que prometen gustarnos y por lo menos ahondar más un poco, bueno, pues en todas estas terapias, técnicas, herramientas para ese encuentro interior. Gloria Pérez, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, corazón, muchísimas gracias a vosotros.
Un gran día, date una oportunidad.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Restaurante La Ría en Cendroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Cendroña, Ponte de Ume.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
But if you don't look, you don't have to know it. And I could be around.
Y nos vamos ahora también con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, y allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. La unidad móvil de donación de sangre estará hoy por la tarde en la Plaza de Armas, en el reservado de la Policía Municipal, de 3:30 a 9:00 de la noche, a disposición de todas aquellas personas que deseen acercarse a donar vida, a donar sangre. Y hoy ha comenzado en el aula CEMIT de Ortigueira una actividad dedicada a los derechos de las personas usuarias de los talleres de reparación. Hoy ha tenido lugar esa charla, pero habrá más mañana, concretamente a las 6:30 de la tarde. Abordará la seguridad en internet, la gestión de la información y el acceso a contenidos inapropiados. Eso sí, hay que inscribirse previamente en el teléfono 981 402 533. Y la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña organiza un curso básico de formación de voluntarios de 16 horas que tendrá lugar los días 22 y 23 de febrero en el campus de Esteiro, en Ferrol. El curso es gratuito para el voluntario en activo y tendrá un coste de 15 euros para el resto. Y adelantamos que mañana martes, día 5, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la segunda conferencia del ciclo cultural Aula Aberta, que organiza el arciprestazgo de Ferrol y que este año lleva el título genérico de Peregrinos en el Camino. Será en la sede ferrolana de Afundación. En esta ocasión, la disertación correrá a cargo del periodista y escritor Ramón Loureiro y versará sobre el fenómeno de la peregrinación en el corazón de Galicia.
Adelantamos también que mañana a las 8:30 tendrá lugar en el Auditorio de Ferrol un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Un concierto que estará dirigido por Dima Slobodeniuk, director de la Sinfónica desde el año 2013. Y a la guitarra estará Pablo Sainz Villegas, aclamado por la prensa internacional y referente de la guitarra sinfónica actual. Las entradas tienen un precio de 15 euros. Además, recordamos que está abierto hasta el día 8 de febrero el plazo de inscripción para lo que los hosteleros de Ortigueira se puedan inscribir y participar en el primer concurso de tapas Ortigueira Abocados, que se va a celebrar los dos primeros fines de semana de marzo. Los interesados pueden hacer su inscripción gratuita cubriendo una ficha que solicitarán en el correo turismo@concellodeortigueira.com. Y nosotros continuamos porque ya tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al alcalde de Ares, al socialista Julio Iglesias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El destino lo eliges tú, el resto en Mont Voyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mont Voyage. Viajamos contigo.
Inesthetic, asesoramiento estético, nutricional, tratamientos faciales y corporales, depilación láser de diodo, yoga, pilates. Inesthetic, belleza natural, infórmate y pregunta por nuestras ofertas mensuales. Inesthetic, en calle Río Castro 75, de San Juan, Ferrol, teléfono 626-002-388. Ven, te sentirás bien.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Se acabaron los problemas de la ropa húmeda. Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95 euros. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol. El nuestro.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:48 de este lunes, día 4 de febrero, y lo prometido es deuda. Aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, ubicados en la Plaza de España, tenemos al alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordamos a nuestros oyentes que pueden utilizar nuestro WhatsApp ciudadano para trasladar cualquier duda, inquietud, pregunta, sugerencia que tengan para el regidor de Ares. Recordamos, el teléfono es el 687-968291, 687-968291. Y Julio, sabiendo de su presencia en este programa, precisamente en el espacio de Usted Dirá, nos preguntaba un oyente que qué le parece un poco, bueno, pues esos presupuestos que ha presentado ese borrador el Gobierno de España y que dejan en clara desventaja a nuestra comunidad y a nuestras comarcas. Él decía que, bueno, claramente esta discriminación era por las prebendas y, bueno, pues por tener que darle otros beneficios a los catalanes. ¿Usted qué opina sobre esto, sobre la bajada también de inversión en nuestra comunidad?
A ver, evidentemente, a pesar de que es mi gobierno y lógicamente me representan a través del Partido Socialista, pues todos podemos tener lógicamente pues una discrepancia. Yo quiero lo mejor para mi tierra, quiero lo mejor para mi pueblo, quiero lo mejor para mi comunidad y también quiero lo mejor para España. Es al presidente del gobierno el que le corresponde conjugar estos intereses. Yo, está claro que me siento también muy español y en ese sentido, pues lógicamente tengo que percibir de alguna manera que pueda haber alguna situación que en estos momentos, sin duda alguna, es la falta de una mayoría para aprobarlos. Claro, si para aprobarlos hay que gestionar, porque la política es el arte de lo posible, no de lo imposible, Y en estos momentos pues hay unas situaciones en donde no hay unas mayorías cualificadas. Yo me imagino que esto es fruto de una negociación. Pero esto no solo lo hizo Pedro Sánchez, lo hizo también Aznar cuando tuvo que asumir en su primer mandato la presidencia, pactando con CiU y con el PNV, porque no recordemos que Aznar fue presidente con los votos de CiU y del PNV la primera legislatura. Bueno, forma parte de lo que es la política, pero bueno, pero la respuesta, pues lógicamente no me importa darla porque es la realidad. Yo quiero lo mejor para Galicia y quiero lo mejor para mi pueblo. En consecuencia, bueno, pues está claro que si hay un desequilibrio y lógicamente pues este año pues nos resulta, bueno, pues perjudiciales, pues espero que nos compensen otros años, pero ya digo que también me siento muy español y también me gusta efectivamente lo que es España, y no olvidemos que lo que no viene por aquí va por otras partes de España, y que ese es el juego de la política. Cuando no se tiene mayoría, pues lógicamente es así. Otra cosa es que deba de convocar elecciones, que no deba negociar en esos ámbitos, que hay líneas rojas, bueno, pero ese ya sería efectivamente otro tema mucho más complicado.
Vamos a hablar de otro asunto, y es que a principios de este año 2019 conocimos los datos de población que publica el Instituto Nacional de Estadística y que ha dejado, bueno, pues un pequeño regalo en solo 4 ayuntamientos de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, entre ellos el suyo, un ligero incremento de 13 vecinos al pasar de 5.658 a 5.671, algo que está en contraposición de lo que sucede en otros puntos de la comarca, por ejemplo, en ciudades como esta, como la de Ferrol. ¿Cuál cree que son los motivos por los que esos vecinos o por los que la población decide asentarse en Ares?
Eso responde a una tendencia. Yo me acuerdo pues la primera vez, ¿no?, que me presenté a las elecciones en el 2003, pues éramos 11 concejales. Y ahora pues ya somos 13. Es decir, que esto es un incremento, es una tendencia, y que efectivamente pues marca pues una pauta en donde yo creo que se conjuga pues la oferta de vivienda que hay en Ares. Es decir, sabemos que la compra en estos momentos pues no es el punto fuerte de los propietarios, pero sí el alquiler. Entonces yo creo que esto obedece pues a un incremento del alquiler, pero ya no del alquiler para pasar el verano, sino del alquiler residencial a lo largo de todo el año, ¿no? Yo tengo noticias de que en torno a unos 300, 400 pisos pues fueron alquilados a lo largo del año pasado, lo cual lógicamente en verano pues ese incremento de población nos perjudicó en el tema del consumo del agua, porque las tuberías, como siempre digo, en verano no se hacen se más grandes, pequeñas. Es decir, se nos quedan pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que es una tendencia que viene marcada, primero, Ares es un pueblo bonito, segundo, quien vive en Ares no tiene que irse a veranear a otro sitio, mata el invierno y mata el verano, tercero, creamos servicios en los últimos 12 años, tenemos casa a la juventud, tenemos guardería, tenemos centro de día para la gente mayor, y yo creo que todo eso de alguna manera también se conjuga pues con una oferta, ¿no?, que ya sabemos que marca el mercado, pero el precio de los pisos pues afortunadamente pues bajó, son más baratos, y aunque los alquileres están sufriendo pues un incremento importante, pues se ve que bueno, que de momento pues en Ares de alguna manera pues están marcando la pauta de un aumento de población. Bueno, pues porque hay esa oferta y ya digo que hay servicios y que es un pueblo además muy bien comunicado, ¿no? Esa vía rápida que nos conecta directamente con la autopista, que nos pone pues prácticamente a 25 minutos de Coruña, pues yo creo que son factores, incluso con el desarrollo del polígono, ¿no?, de Vilar do Colo. Yo creo que eso de alguna manera pues nos sitúa cada vez en el mapa y somos un referente, y no solo afortunadamente para el verano, sino que también lo somos para familias que deciden pues irse a vivir a Ares todo el año.
Bueno, más asuntos. Llevan todavía tiempo esperando por ese informe de costos para la aprobación definitiva de ese plan xeral de ordenación municipal de Ares, que, bueno, entre otras novedades supondrá la consolidación de núcleos rurales. ¿Cómo está ese informe después de este cambio también de gobierno que ha retrasado un poco los trámites?
A ver, nosotros ya tenemos un informe favorable de costas. El tema es que efectivamente, bueno, pues es un informe favorable condicionado a hacer, bueno, pues una actuación en 369 metros lineales de costa, que de alguna manera pues estamos intentando negociar que, ya que Costas está interesado en esa actuación, pues que la paguen ellos, ¿no? Entonces estamos en ese sentido pues negociando que Costas asuma una actuación que no solo nos permita pues aprobar de manera inmediata ya el plan de urbanismo, sino que encima nos permita pues lógicamente, bueno, pues comunicar que hay una obra que el ministerio, pues lógicamente, pues va a ejecutar y que nos va a comunicar, pues eso, ese anhelo, ¿no? Esa intención que siempre tuvimos de comunicar la Ares con Seselle, ¿no? Ares y Seselle solo se pueden comunicar por los castros. Y entonces es ahí donde queremos, de alguna manera, bueno, pues hacer en estos momentos especial hincapié, que creemos que es el momento en donde Costa se comprometa hacer esa actuación que va por la servidumbre de tránsito, en consecuencia es una competencia estatal, no es una competencia nuestra. A nosotros nos corresponde, efectivamente, pues hacer los paseos a lo largo de las zonas urbanas, y esa, pues lógicamente, pues tiene una reserva de suelo lindando al mar, que es rústica porque es la servidumbre de tránsito, y además, como efectivamente está afectado por una protección de espacio natural, tiene una protección paisajística, pues evidentemente el proyecto tiene que ser sectorial, es decir, tiene que ser Costas el que haga ese proyecto, y una vez que ese proyecto, pues lógicamente esté, pues nosotros podemos trasladarlo lógicamente a ese documento. Nosotros no podemos poner en ese documento lo que en estos momentos no existe, ¿no?
¿Cuánto tiempo tardaría en esos trámites, esta ejecución por parte de Costas?
A ver, el gobierno efectivamente, no, la ejecución no tiene que ser previa a la aprobación del plan, es decir, la ejecución simplemente tiene que ser que Costas asuma el compromiso de hacer ese proyecto sectorial. La ley de Costas del 2014 lo dice de manera muy clara. Hay dos artículos, que son el artículo 53 y el 54, que dice que los accesos al mar se tienen que hacer por terrenos colindantes. Esto es una cuestión de perogrullo, porque tiene que haber colindancia con el mar para poder efectivamente hacer un acceso. Pero efectivamente, en función de la naturaleza que tiene ese suelo colindante, hay dos vías para hacer esos accesos. Si ese suelo colindante es urbano, los tiene que hacer el ayuntamiento. Pero si ese suelo colindante es rústico, es de especial protección, tiene que hacer las Costas. Entonces, bueno, como no tuvimos ninguna noticia hasta ahora de que los quisiera hacer Costas, porque son de especial protección y rústicos, pues efectivamente nosotros en ese caso no lo trasladamos al documento. Ahora conocemos que Costas tiene intención de hacerlo, pues entonces le pedimos que asuma el compromiso.
Esto es lo que denuncian también los populares de O Camino do Trasno. Esto es otra cosa distinta.
Esto es otra cosa totalmente distinta. Es decir, el Camino do Trasno es...
Porque han amenazado incluso con acudir al juzgado si Costas modifica la situación de este camino.
Pero es que Costas no puede modificar nada que ya modificó el juez. Es decir, este era un camino que era un serventío. Este camino era un serventío. Y hubo un alcalde que lo catalogó como público sin haberlo comprado, sin que se lo hubieran cedido ni haberlo expropiado. Es decir, faltaba el título de obtención para ser un camino público. Y efectivamente, las familias afectadas con ese camino fueron al juicio, fueron con contencioso, el señor Zendán se personó y perdió. Es decir, hubo una sentencia que le dio la razón a esos señores. Y además, efectivamente, ese camino do tránsito que todo Ares conoce, no es un paseo al mar. No es un paseo, efectivamente, para pasear al borde del mar. Es un acceso, efectivamente, en perpendicular a un acantilado. Y, en consecuencia, eso no es un paseo marítimo. Efectivamente, el camino del Trasno es un acceso a una serie de viviendas que termina, lógicamente, en una silvera y un acantilado, efectivamente, de unos 15 o 20 metros.
Julio, nos queda un minuto para finalizar. Se da un paso más también en la difusión del monasterio de Santa Catalina, porque el cenobio acaba de estrenar su propia página web. ¿Esto qué significa para el turismo de Ares?
Pues significa que, lógicamente, lo virtual está ganando muchos espacios, que para conocer los sitios no hace falta solo la presencia física, sino que a través, efectivamente, de las redes podemos conocer espacios y contenidos que antes solo se podían conocer con una visita y, por tanto, con una situación presencial. Y eso, pues lógicamente, es una nueva invitación a gente que nunca visitó el monasterio y que a través de esa realidad virtual podrá valorar si vale la pena o no, pero lógicamente es una puerta abierta y una invitación para ir, lógicamente, a conocer. Todos sabemos que un monasterio que vale la pena y que además tiene un centro de interpretación que explica su contexto y, en consecuencia, su historia.
Julio Iglesias, alcalde de Ares, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981 31 2500.